Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Yes, it is. Sí, que el tiempo está de nuestro lado. Time is on my side. Empiezo este mayo del 2025 con esta emblemática canción tan reflexiva de los Rolling Stones, sabiendo que el tiempo está de nuestro lado, si es que así lo vemos en la vida. La vida no es otra cosa más que oportunidades en las cuales tenemos que sacar algún valor. Te repito esto que acabo de mencionar, que es una forma de poder ver nuestra existencia y nuestra vida. Andamos totalmente en busca de oportunidades, y si tú piensas que el tiempo, el concepto en inglés del timing, cuando todo, los astros, las deidades, tus cosmovisiones, como lo quieras llamar, se alinean, tú vas a poder sacarle mucho valor. Y es que este mayo estuve reflexionando muchísimo sobre el concepto de la delgada línea que divide a la oportunidad del oportunismo. Y dentro de la oportunidad y el oportunismo, reflexioné mucho acerca de un concepto que no les he hablado, que es el de la intersubjetividad, y cómo la imagen pública se trata de tomar los tiempos, ver oportunidades, ver cómo liberarnos del oportunismo, o si lo vamos a utilizar es porque el valor agregado del mismo a nivel personal en el egocentrismo. Sé que estoy abusando de muchas palabras y de muchos términos, estoy sonando como a podcastero de los que te tiran estos rollos de las intersubjetividades, y es que dije la palabra intersubjetividad, hablé de cosmovisiones. Es más, voy a hacer un ejercicio que a ver si me funciona para lo que quiero terminar hablando de oportunidad y oportunismo. ¿Por qué? Porque también estamos en las épocas, no sé si han visto esto que está muy de moda últimamente en las redes sociales, sobre todo en los que hacen podcast, que es el rage bait. Hacer cosas que saben que va a despertar el odio de la gente, que sobre todo le está faltando un contexto, y solo lo hacen por el oportunismo de los comments. Porque si el algoritmo de Instagram, TikTok se da cuenta que algo tiene muchos comentarios, pues lo viraliza mucho más. Entonces, los creadores de contenido están viendo la oportunidad o el oportunismo de a propósito despertar los gatillos emocionales de la gente, que queremos que todo se trate de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? La gente tal vez no sabe que si escuchan o ven algo en las redes sociales con lo que no están de acuerdo, pueden scrollear, pueden dejarlo pasar, pueden seguir con su vida, no tienen que forzosamente opinar, atacar. Pero como quiero que todo en esta vida se trate de mí, como es egocentrismo, pensamos que todo lo que sucede en el mundo tiene que rodear a mi existencia porque soy único y especial, pues entonces el oportunismo de la gente se convierte en una oportunidad para los creadores de contenido. ¿Pero qué es lo que quiero hacer? Vamos, voy a decir algo totalmente fuera de contexto, de sentido, muy elevado, de un pensamiento, haciéndome yo el soberbio intelectual y burlándome de estas cosas. ¿Y qué tal si extraemos un pequeño clip? Es más, hasta me voy a equivocar, voy a citar mal a alguna persona. Vamos a ponerlo como un clip en mi Instagram o en alguna otra red social y veamos cómo funciona a nivel clickbait el oportunismo de la gente. Entonces, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, imagínate que estábamos hablando acerca de otras cosas. Y entonces, es por eso que si nosotros partimos de una epistemología centralista, tarde o temprano vamos a caer en el constructo de la intersubjetividad racial. ¿A qué voy con esto? El tema de las razas. ¿Crees que hay alguna superior o no hay alguna superior? Pues te voy a dar la confirmación, sobre todo situando a Immanuel Mijares Kant, cuando él dice que de la crítica solamente hay un paso a la construcción. Ay, casi hasta le mete una cosa más polémica a nivel racial, pero como sé que la gente también después no va a escuchar el podcast, esto que acabo de decir no tiene ningún sentido. Vamos a ver qué tipo de comentarios se pueden recibir, no se pueden recibir. Por supuesto, no sé por qué se me ocurrió citar a Kant y ponerle el apellido de Mijares, pero no sé por qué me estoy metiendo en estos rollos, porque se muere el Papa. Claro que la muerte del Papa se convierte en una gran oportunidad para la Iglesia Católica de hacer un posicionamiento, y lo hablábamos en el podcast pasado, desde el nombre que se elige a los símbolos, poder hacer que la gente logre mayor aceptación o un rechazo social. El cónclave ya tiene que tener un pensamiento también de imagen pública y de posicionamiento. Pero también yo vi amigos, vi a gente cercana que se muere el Papa y van y publican la foto, su foto con el Papa Francisco. A ver, que hayas viajado una vez al Vaticano, que te haya tocado por palancas o casuística estar enfrente de este personaje histórico, no hace que la muerte del Papa se tenga que tratar de ti. Eso es oportunismo. Viene MrBeast a México. Por supuesto que MrBeast está siendo oportunista. ¿Para qué? Para crear sus contenidos. ¿Qué hace? Pues pide los debidos permisos para grabar y hace anuncios y crea todo un storytelling que, según esto, llegó en helicóptero, que se quedó a dormir, que se muestra una máscara de Jade que era falsa. Dios mío, es MrBeast. De eso vive. De aprovechar este tipo de momentos para su creación de contenidos y crear una narrativa, que por eso lo ha hecho el youtuber más importante. Pero ahí viene el INA y se nos ofende y se quiere poner en demandas y querellas legales contra MrBeast. En vez de aprovechar la gran oportunidad, si ponemos al gran mundo en la percepción de la figura de MrBeast y a la micro minoría de algunas personas que se pudieran ofender con ese video, porque ofenderte con un video de MrBeast sería tanto como, yo qué sé, andarle queriendo pedir divulgación científica histórica a un personaje que se dedica a hacer retos en YouTube. Por lo tanto, en vez de aprovechar oportunidades, se dejan correr en errores supuestamente oportunistas, pero me perdí un poco porque te quería explicar el importante concepto de la intersubjetividad, la importancia en su imagen pública, y explicarte un poco más acerca del concepto del timing, la oportunidad y el oportunismo para la imagen pública. Por eso vamos a ponernos nerds.
¡Get those nerds!
¡Nerds!
¡Nerds!
Bueno, imagen es percepción. Cuando se comparte percepción compartida, estamos ante un fenómeno de imagen pública. La definición de imagen pública es percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada, o lo que es lo mismo, que muchos perciban lo mismo acerca de algo y los lleve a actuar de la misma forma. Por lo tanto, la percepción colectiva puede hacerte o deshacerte. Y aquí entonces tenemos que entender tres conceptos de nuestra mente que tiene que ver con cómo procesamos la información y que los estudiosos han dividido en las palabras objetividad, subjetividad e intersubjetividad. Empecemos con la objetividad, y creo que aquí no tengo que explicarte mucho. Son los hechos, las cosas que, aunque tú las creas o no las creas, existen. Todos nacemos y todos morimos. Si tú me estás viendo o escuchando este podcast, en algún momento naciste y en algún momento vas a morir, ¿ok? Eso es un hecho, exactamente igual que se hará de noche y después saldrá el sol y se hará de día, o que los astros se mueven. Creas o no creas en los astros, a ellos les importa poco, existen. Eso es la objetividad. ¿Qué es la subjetividad? Ok, nacemos y morimos, pero tú tienes creencias, tal vez, de dónde venimos y hacia dónde nos vamos después de morir. Y eso es totalmente subjetivo. O si hablamos de nuestra salud, objetivamente existen las enfermedades en esto que le llamamos vida. Pero el dolor, el concepto del dolor es totalmente subjetivo. Como igual, pues sale el sol y entonces es de día y después de noche. Y hay personas que dicen, ay, no, es que yo soy más de día, yo soy más de noche. A mí me gusta el calor, a mí me gusta el frío. Es totalmente subjetivo porque tiene que ver con tu interpretación de los hechos. Y entonces, De ahí empieza la intersubjetividad. Que la intersubjetividad no es otra cosa más que cuando los conceptos de una colectividad de temas que no son objetivos empiezan a compartirse y de todas formas la sociedad va a tomarlo como si fueran ciertas realidades. ¿A qué voy con esto? Ahí es donde entran los conceptos de las religiones. O por ejemplo, de la homeopatía. Objetivamente no existe un solo estudio que compruebe que la homeopatía funciona. Claro que existen muchos estudios acerca del efecto placebo, acerca de los anclajes, acerca del pensamiento mágico, de los rituales. Por lo tanto, todo aquel que diga que la homeopatía le curó de una enfermedad, está hablando de un tema, pues, subjetivo. Pero cuando muchos lo creen y se crea toda una industria detrás de ello, estamos hablando de la intersubjetividad. Y no es lo mismo si tú preguntas de la homeopatía en China que en México, donde se va a defender diferente, porque entra diferente en los credos. Como no es lo mismo si tú te pones a hablar de religión y te pones a hablar desde una posición, pues puede ser teísta o puede ser ateísta o puede ser de una parte más ortodoxa o menos ortodoxa de cualquier religión, pues es lógico que no va a ser lo mismo lo que cree un musulmán radical que lo que cree una persona que es wicana. Y entonces lo que cree uno y lo que cree el otro, para el otro parece fantasía y lo va a refutar. Y va a decir, ¿cómo puedes creer en eso? Pues esa persona lo va a defender a tal grado en algo que le llama fe, que puede convertirse en graves ofensas cuando tú te metes con lo que termina siendo sagrado y simbólico de la intersubjetividad. Y es que dentro de lo sagrado y simbólico, yo te hago a ti una pregunta. ¿Crees en los astros? Y no estoy hablando desde objetivamente. No, ¿crees en la astrología? ¿Crees en los ascendentes, descendentes? ¿Crees en los horóscopos? ¡Ah, qué polémico! Porque va a haber alguien que te diga sí. Y es más, yo te lo puedo comprobar. Hablando de su subjetividad. Pero si le dice, onómano. Sí, porque yo además me leí el libro y a esta persona que sigo en Instagram y además. Y entonces ahí empezamos a hablar de intersubjetividades. ¿Por qué lo llevamos todo hacia el tema de la imagen pública? Porque tienes que imaginar que todo lo que piensas, todo lo que dices, se va a someter a estos tribunales invisibles de colectividades que opinan. Y por lo tanto, la construcción social de significados compartidos, quiere decir lo que todos entendemos como correcto, incorrecto, oportuno, deseable, detestable, es lo que crea las percepciones compartidas. Por lo tanto, imagen pública e intersubjetividad podrían ser sinónimos. Ahora, ya que entendimos esto, les dije que la vida se trata de oportunidades. Y entonces, tienes que saber leer el terreno objetivo, subjetivo e intersubjetivo para ver si es oportuno o inoportuno hacer algo y estimular a las audiencias de cierta forma. Entonces ya nos pusimos nerds entendiendo qué es la intersubjetividad. Ahora entendamos qué es la oportunidad. Para ello me voy a ir, te voy a leer textual lo que dice el diccionario. Oportunidad, momento, circunstancia oportuno, conveniente para algo. Y si nos vamos a oportuno, que se hace o sucede en un tiempo con propósito. Esa es una oportunidad. Yo te lo definiría como el arte de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, aportando valor. Quiere decir que las oportunidades son muy valiosas, no solamente para ti, sino también para los demás. El oportunismo es el intento de sacar provecho a algo ajeno sin aportar el valor, pero donde tú sí te llevas una ganancia o una recompensa. Por lo tanto, lo que es la coherencia, que es uno de los patrones que rigen a la imagen pública, solamente entra en tu principio. Y entonces, por autocoherencia, decides hacer algo porque te va a aportar valor a ti. Y aquí lo dice el diccionario, el oportunismo, actitud que consiste en aprovechar las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio personal posible. Eso es el oportunismo. Entonces, ya que estamos haciendo el análisis del mes que pasó, del mes de mayo, Día de las Madres. Día de las Madres fue una fecha que se vio comercialmente como oportunidad porque ya había pasado todo lo que era Navidad y los regalos de fin de año, había pasado las cuestas de enero, todavía faltaban para otro tipo de gastos y entonces se ve como una oportunidad para reactivar el comercio. Claro que surge como una oportunidad, pero para todos los que tenemos madre o no la tenemos, es una oportunidad de reflexión, y no quiero ponerme romántico, pero claro que puede ser una oportunidad para decirle a tu mamá que la amas. O para decir, ¿por qué no le dije más que la amaba? Y ahora yo lo que voy a hacer es aprovechar más el presente. Claro que puede ser también una oportunidad para muchas cosas, pero ¿te das cuenta cómo aportas valor? Mamá, te amo, y esa persona se va a sentir gratificada. Entonces es una gran oportunidad. Pero luego también se convierte en el oportunismo. ¿Y a qué me refiero que se convierte en el oportunismo? Se convierte en el oportunismo porque una persona puede subir a Instagram diciendo, ¡ay, mi mamá es la mejor y la más guapa y es mejor que la tuya! O una persona puede echarse al piso y decir, es que yo siempre estuve abandonado y entonces estoy rompiendo las cadenas con el concepto de la madre y esto nos ayuda a hacer y por lo tanto te vendo mi curso de cómo deshacernos de la cadena. Pues eso es un oportunismo para que esa persona venda su curso. Como también puede haber una persona que diga, ¡ay, no me felicitaste! Usted no eres mamá. Ah, ¿y mi gato qué? Soy mamá de mi Michi. Y entonces lo está haciendo que se trate de su persona. Y entonces no hay ningún valor hacia afuera y lo que quiere es recibir sin aportar. Y entonces en ese momento se cae un oportunismo. ¿Y qué pasa? Que el oportunismo nunca o en pocas ocasiones va a caer bien. Entonces hablemos de otras fechas conmemorativas o celebraciones o el mes del orgullo LGBT+. Tú te das cuenta cuando se está generando una inclusión forzada con las marcas que nada más cambian su avatar en redes sociales a una bandera del arco iris. Fue oportunista. La propia comunidad va a saber que es un gesto oportunista. ¿Cómo le tiene que hacer una marca para aprovechar la oportunidad? Ya nos dimos cuenta por qué es importante en temas de imagen pública, y es que el oportunismo suele salir mal. No estoy diciendo que siempre sea malo el oportunismo. Si tú tienes unos buenos momentos que te estás dando cuenta de que todo se está alineando para que tú a una persona le digas, oye, por cierto que lo comentaste, yo vendo seguros. Pues entonces ahí sí hubo un oportunismo, pero porque venía el caso o el contexto hizo que dentro de tu oportunismo piensas que estás aportando valor. Por lo tanto, el oportunismo se convierte en oportunidad. No te me vayas a hacer bolas con lo que estoy diciendo porque vamos a empezar a analizar muchas cosas que pasaron este mes o incluso, es más, me salto de sección para que veamos cómo históricamente han habido temas de oportunidad y oportunismo que han dañado imagen pública, construido imagen pública. Por lo tanto, te cuento un cuento.
¿Me cuentas un cuento?
Y me voy a tener que morder la lengua de tantas cosas que se me están ocurriendo de oportunidades y oportunismos. Porque, por ejemplo, una anécdota, el funeral de Winston Churchill generó mucha polémica entre grandes figuras que querían ser sucesores en la Gran Bretaña y sobre todo colgarse de sus palabras, de su forma de ser. Y hubo quien incluso se llamó como la reencarnación de los ideales de Churchill y se destruyeron carreras políticas, pero la reina Isabel decidió hacer algo fuera de los protocolos de la realeza, que es ir a un funeral civil, no bajo la investidura de la reina, sino de la amiga, de la confidente, de la mujer, y le dijeron a la reina que no lo hiciera. Pero ella, con una gran sensibilidad, lo vio como una oportunidad. Y subieron los bonos de la reina, subió del agrado en un momento donde lo necesitaba muchísimo. Entonces, hasta políticos extranjeros, está por ahí documentado cómo Charles de Gaulle fue y se quiso hacer como la estrella, que lo voltearan a ver dentro. Y no se trata de ti, se trataba del personaje que había fallecido, pero la reina Isabel lo hizo con tal sutileza que la gente percibió que aportara valor. No sé si ustedes se acuerdan del famoso anuncio del Super Bowl. No me acuerdo cuándo fue, pero fue hace, no sé, ya fue en la década de los 10, habrá sido por ahí del 12, del 13. Hubo un Super Bowl que se fue la luz. Yo esto lo analicé en su momento y en ese Super Bowl que se fue la luz, digamos que Twitter era la red social que estaba más en boga, donde la gente podía seguir los comentarios, y el tweet que más se viralizó durante el Super Bowl fue uno de Oreo, la galleta, que traía algo así como "You can still dunk in the dark". Todavía puedes sumergir, haciendo el juego de palabras de dunk también con anotar, en la oscuridad. Eso, pues finalmente fue aprovechar la oportunidad de lo que estaba pasando en un contexto para vender galletas. Pero hablando de marcas, lo que hizo en el 2017 esta campaña, cuando estaba todo lo de el asesinato de este hombre y que creó la ola de levantamiento del Black Lives Matter, entonces estaban las protestas raciales, la gente salía a las calles, en las universidades se hacían encerronas, entones, y traía cierto tono y el levantar el puño y tantas cosas que estaban sucediendo durante esos momentos. Ya Pepsi se le ocurre agarrar a Kendall Jenner y hacer un anuncio con la estética de estos movimientos, y entonces se peleaba un bloque contra el otro bloque y ella llegaba y ofrecía una Pepsi y todos se ponían felices. Bajaron las acciones de este refresco, de esta marca, de hecho de PepsiCo en general, bajaron sus acciones y tuvo que salirse a disculpar Kendall Jenner por haber, ella dijo oportunamente, o el oportunismo de decir, me están pagando para hacer una campaña. Pepsi quiso subirse a un tren, pero lo que estoy diciendo y por qué pongo este caso histórico y te estoy contando esta historia, es porque eso hizo que las Kardashian empezaran a cuidar ya mucho más con quienes se iban a asociar y lo que iban a aceptar o no a aceptar. Y así podría yo hablar de cuando muere Lady Di, la muerte de Lady Di. Elton John hace la canción de Candle in the Wind y se convierte en una canción que incluso se llevó un Grammy y en una de las canciones más escuchadas de 1997. Pero ¿qué pasa? Elton John era amigo de Lady Di y venía del corazón, y era una canción que no se vio oportunista, sino se vio como una gran oportunidad. Pero otros artistas se subieron al tren y empezaron a hacer esto y le decían, a ver, tú no eras la amiga, tú no eres el amigo, tú no eres Elton John, y entonces fue muy criticado. Recuerdo en la pandemia del COVID-19 que estaban toda esta parte de los gels y los alcoholes, cuando Louis Vuitton, Moet Hennessy, este gran conglomerado de marcas de lujo que hace perfumes, empezó en los envases de perfume a regalar alcohol en Francia. O cuando en el terremoto del 2017 en México, la cervecería Modelo en las latas de cerveza empezó a enlatar agua y la regaló y la empezaba a donar. Y en la lata decía algo así como vamos México o apoyo México, o yo tengo sed de algo. Pero no se veía mercantil y gustó mucho lo que hizo entonces. Por eso la sección de abuelito, cuéntame un cuento, tantas cosas que podríamos hablar cuando la oportunidad es bien aprovechada y cuando el oportunismo pues no aporta. Por lo tanto, ¿cómo utilizarlo a nuestro favor? Aunque no me hayas preguntado, aquí algunas recomendaciones. Bueno, vamos a ver el ABC o el 1, 2, 3 que te van a servir como un hack mental para aprovechar las oportunidades sin caer en el oportunismo, y son las tres preguntas que te tienes que hacer. O sea, por eso decía el 1, 2, 3 o el ABC, son tres preguntas. Entonces, esto hazlo mucho cuando vas a opinar en un chat de WhatsApp, cuando vas a publicar algo en tus redes sociales, cuando vas a hacer algo para alguna marca, cuando dudes en subirte un trend o no subirte un trend, cuando quieras participar en un reto viral o no participar en un reto viral, o simplemente cuando estés en una mesa y quieras dar tu humilde opinión, como muchas veces las personas oportunistas dicen, en mi humilde opinión, y ser humildad porque es el ego quiero yo siempre tener la razón, hazte estas tres preguntas. Primero, ¿esto aporta valor o se trata de hablar de mí? Incluso si te quieres meter en la creación de contenido, si quieres ser influencer, esta profesión a la que tanta gente aspira el día de hoy, piensa, ¿quiero ser influencer y creador de contenidos por mí? Es que quiero que me reconozcan en la calle. Quiero que me regalen productos y hacer collabs. Quiero que me inviten a las fiestas. Quiero que me tomen fotos. Quiero comer gratis en restaurantes. Eso no aporta valor, por lo tanto, siempre piensa, ok, se murió el Papa. Yo tengo una foto con el Papa. La voy a subir a mis redes sociales porque esto aporta algún tipo de valor. No, la realidad es que lo estoy haciendo para hablar por mí. Entonces, ¿aporta valor o habla de ti? Por lo tanto, si algún día tienes que hablar de ti, es porque hablando de ti se aportará valor. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Estoy conectado con el momento o solo quiero figurar? ¿Y a qué me refiero conectado con el momento? ¿Cuál es la liga? ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el eslabón que te da a ti la autoridad moral para poder hacer eso? Por eso Elton John le funcionó la canción de Candle in the Wind, porque estaba conectado con el momento. Digamos que había perdido a una amiga y entonces no se ve como un oportunismo. Y hablando de canciones, una de las canciones más bonitas que se han hecho, pero también más trágicas que se han hecho, Tears in Heaven, David Clapton, pues es lógico que si se le muere de esa forma tan trágica un hijo y hace una canción, nadie lo va a ver como, uy, está lucrando con la muerte de su hijo. No, finalmente es un artista que hizo una catarsis y la gente se puede meter en el corazón de la otra persona y ahí es donde está la concordancia. Concuerdo con lo que estás haciendo, mi corazón está contigo, porque se convierte en empatía. Entonces, si no estás conectado con el momento, la gente no va a encontrar la concordancia y no va a sentir empatía con lo que estás haciendo porque solamente quieres figurar. Y tercero, ¿es coherente con mi imagen o me estoy forzando a entrar? Y eso pasa muchísimo con los trends. Y es lo que está pasando también a nivel social con el famoso FOMO, el Fear of Missing Out. Está pasando con todo lo que tiene que ver con subirse al tren de lo que quieras. Porque pareciera que si tú no estás, eso hace que pierda la valía. Y me estoy dando cuenta mucho con los conciertos. A ver, una cosa es que Shakira, o ahora con Bad Bunny, que anunció su gira mundial y que se agoten todos los boletos y que entonces están los boletos por los aires de todo, la gente, ¿por qué está queriendo ir a los conciertos? Y lo que voy a decir a continuación lo tengo sondeado, no lo tengo cuantificado, me gustaría hacer un estudio formal, pero la próxima vez que vayas a este tipo de eventos, si tú vas al concierto de Bad Bunny cuando vayan a hacer, en el momento que salga Bad Bunny, ve a dónde se van a dirigir los teléfonos. Y los teléfonos probablemente se van a dirigir a que yo estoy en el concierto de Bad Bunny y la gente suele ir para decir yo estuve. Porque pareciera que si vas y no publicas y gritas y subes a tus historias que estuviste ahí, no tienes valor. Y entonces, ¿se trata de Bad Bunny o se trata de ti? Y todo esto hace que tal vez no sea tan coherente con tu posicionamiento, con tu imagen pública. ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que sería malo que yo lo hiciera. Pero si yo estoy tratando de cazar el trend, de estar presente, de seguir en lo que sigue y de estar generando contenidos, porque si no se me va a ir ese tren y me lo voy a perder, tarde o temprano cometería errores por oportunismo. Y eso es lo que está pasándole al día de hoy a la sociedad y sobre todo a las personas más jóvenes con poca cultura digital, de que dicen esto es una photo opportunity o un video opportunity, pero la realidad es que es un oportunismo que no aporta valor, pero está dejando una huella digital que tarde o temprano tal vez va a traer esa consecuencia que tú no sabías que iba a traer. Y ese video ya lo vio quien no lo tenía que ver. Y no estoy diciendo, por favor, que la gente no tenga libertad de divertirse y grabarse mientras se divierte. Pero tú no sabes si dentro de 25 años, 30 años, hay un hijo o una hija diciéndote sí, pero mírate a ti. Y tú tratando de educar en un consumo responsable. O hicimos este reto con una carga mayor sexual y que después haya una persona que diga, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que me están haciendo bullying por ese video, papá o mamá. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero tú habrás dicho, ah, por oportunismo hice algo que no tenía que hacer, y prácticamente con todo en la vida. Y sé que la inteligencia emocional es muy difícil de controlar, pero cuando tú insultas a alguien en una discusión, y puede ser una discusión de pareja o puede ser una discusión en el trabajo, cuando tú recurres al ataque ad hominem, ataco al hombre, a la persona y no al argumento, lo hacemos por oportunismo porque nos sentimos bien. Es una satisfacción personal de decir, te fregué y te dije en tu cara las cosas. Pasa lo mismo cuando te agarras a golpes con una persona. Piensas que ganaste por el oportunismo. Pero tarde o temprano eso va a caer en un arrepentimiento porque no aportaba valor, solamente te gratificaba. Y entonces se convirtió en algo incoherente. Y ya que te di estas recomendaciones de Nadie Te Preguntó, ahorita voy con nuestra sección también colaborativa de Nadie Te Preguntó, quiero antes hacer el análisis del mes, porque es totalmente coherente y oportuno hacer el análisis del mes. Por lo tanto, prometo regresar al Nadie Te Preguntó de las personas que me escriben a imago@imagenpublica.mx. Pero vamos con el análisis del mes. Empiezo con una noticia: el buque Escuela Cuauhtémoc, en un accidente que mientras estoy grabando esto no se saben exactamente cuáles fueron las causas, se hace noticia internacional y desafortunadamente hay personas que pierden la vida. Pero en un buque de la Secretaría de Marina, un día antes, una mujer afiliada o que maneja Morena fuera de México, en esa representación o en ese capítulo de Nueva York, se sube al buque Escuela a decir, en este orgullo mexicano es un gran momento para decirles que voten por los magistrados y sobre todo que voten por Lenia Batres, y dice los nombres de las ministras que van a ser quienes van a representar a la 4T. Y entonces pinta de guinda el momento y dice, ¡qué oportunista soy! ¡Qué fregona soy! Porque aquí arriba de este buque yo puedo tener la libertad de subirme los permisos y entonces acarrear a ese voto. Sí, solo que al día siguiente pasa este accidente detestable y el video de los videos que más se ven es el de, oigan, ¿y por qué estaba una persona antes allá? ¿Dónde están los protocolos de seguridad? Cualquiera puede subirse a un buque de la Secretaría de Marina y hacer este tipo de comentarios y de contenidos. Y entonces se les vino esta ráfaga de ataques que hicieron que pueda afectar la imagen pública de todos aquellos que están en la marca institucional política, al grado que tuvieron que salir algunos a decir que sí, que no fue lo más prudente, pero luego otros salen a defender el oportunismo. Y exactamente lo mismo con el presidente del Senado, Noroña. Vamos a ver la cadena de oportunismos que llegó a ese momento de obligar a un civil, a un abogado, a ir al Senado a que le pidiera perdón. Noroña ha sido un hombre confrontativo toda su vida y siempre ha sido un hombre oportunista y que aprovecha también las oportunidades para construir. Y siempre ha sido quien ataca, siempre ha sido quien denosta, siempre ha sido quien veja, siempre ha sido quien insulta. Y un día, en una sala VIP de American Express del aeropuerto, un ciudadano oportunista pues va y le dice, lárgate de aquí, dile a tu jefe que no sé qué, y lo jalonea y le quita el teléfono celular. Eso hace que pues Noroña se sienta y, como enfermo de poder en la presidencia del Senado, pues le mete todas estas grandes demandas. Bien se las merece el señor para que ande increpando en público a los demás, y sobre todo a alguien que tiene el poder, para qué ganas de echarte ese alacrán al escote, pero lo hace. Y entonces tiene que pedir perdón, pero a Noroña se le hace también muy oportuno para dar un golpe sobre la mesa de aquí a mí se me respeta y mandar a la gente. Oportunismo por todos lados, oportunismo del señor que en su momento lo increpó. ¡Qué satisfacción, qué valor agregado! Tú puedes encontrarte a alguien que no soportas en una sala VIP del aeropuerto y tu diálogo interno decir, ahí este es imbécil, qué asco. Y no tenerse lo que decir en su cara, ¿ok? Porque no es oportunidad para nada, no estás aportando ningún valor y le trajo problemas a este individuo. Y igual, lo mismo, el oportunismo de Noroña hace que el lugar donde se esté presentando después de ese momento esté recibiendo rechiflas. Y entonces esas rechiflas se hacen cada vez más grandes, como le ha estado sucediendo a este personaje. Y hablé lo de Mr. Beast. ¿Qué manera de no saber aprovechar la oportunidad para tener ahora sí una divulgación científica de calidad? Si no te gustó lo que hizo Mr. Beast y puso en el ojo a estas ruinas mayas, pues tú aprovecha como institución la gran oportunidad para sumar con él, para colaborar. ¿Cómo le puede dar fuerza a algo que tú quieras hacer? ¿Cómo lo puedes invitar a crear otro tipo de contenidos y no crearte a un enemigo que de nada te sirve? No hay ninguna oportunidad en demandar a Mr. Beast. Hoy es que Mr. Beast fue oportunista e hizo anuncios de sus chocolates mientras estaba ahí y eso está prohibido. Claro que es oportunista Mr. Beast, porque él, con sus videos que aportan valor a alguien más, él sí es oportunista y dice, yo le voy a sacar una rajada comercial a este momento. Y ya hablé de la parte de lo del Papa. Lo hablé desde la vez pasada, la elección del nombre. No había todavía un nombre para el Papa. León XIV. Fue una gran oportunidad de poner una mediación entre las tradiciones, irse con un 14, también con los reformadores, agarrar el nombre de León, pero quedarse en este punto medio de poder agradar en una intersubjetividad al católico apostólico romano y de esa forma decir, se ve que va a ser un seguimiento del Papa Francisco, pero también va a respetar a la institución porque regresa con las investiduras, la Cruz de San Pedro, año papal, el Papa móvil. Entonces inicia con el pie derecho y en la intersubjetividad ya salieron estudios de opinión y la gente está, quien sigue, por supuesto, o quien tiene filias de esta religión, lo ve con buenos ojos, lo ve como buena aceptación y también los líderes mundiales. Entonces, ahí hay un tema de intersubjetividad donde hay una aceptación como este sumo pontífice recién electo. Y podría yo así seguir, pero sobre todo la conclusión del análisis del mes es que México, a nivel político, hoy está viviendo una oportunidad que nadie está aprovechando y que nada más está yendo al oportunismo. ¿Qué voy con esto? ¿Qué está pasando en México? La elección de ministros y ministras que está mal armada, que nadie sabe cómo tiene que votar, que va a tener bajísima participación y está esta elección. Están pasando terribles casos como el asesinato a los principales colaboradores de la jefa de gobierno, un tema de crimen organizado y un ataque totalmente dirigido, mandando mensajes donde la inseguridad ya toca a sus puertas. Los maestros del CENTE, nuevamente de la CENTE, están bloqueando, cerrando, no le dejaron a la presidenta hacer ya una mañanera, no pudo entrar, la tuvo que hacer de manera virtual. Sabemos que cuando sucedieron estos movimientos también de maestros y cuando, no me quiero salir un poco, pero lo digo muy brevemente, cuando viene todo lo de Ayotzinapa, cuando vienen los desaparecidos, ahí es donde Andrés Manuel aprovechó su gran oportunidad, no oportunismo, para posicionar a Morena, porque vio este primer vacío de autoridad y encono y rencor hacia los gobernantes y por ahí se empezó a colar. Y Andrés Manuel López Obrador, en base a oportunidad y oportunismo, termina siendo el presidente más votado de la historia de México, pero regreso a lo que les quiero decir. Estamos hasta lo del choque del buque. En este mes pasaron tantas cosas que yo estoy sorprendido que nadie de la oposición esté levantando un movimiento con la gran oportunidad de crear estos pensamientos de intersubjetividad que cada vez se compartan más y más y más basado en un nuevo movimiento. La intersubjetividad al día de hoy dice que México va bien, 73% es la percepción compartida de aceptación del rumbo que está teniendo este país. Pero este mes, yo aseguro y auguro que cuando vea los análisis de aceptación de la presidenta, del partido, del próximo mes, algunos puntos se van a bajar. Estoy convencido que eso va a pasar. Y luego, los aranceles a nivel internacional va a ser que sí o sí en el próximo trimestre es cuando se van a empezar a encarecer los productos y para final de año mucho más. Y a la gente, mientras no le duela la bolsa, mientras no le duele a su ingreso, es cuando está contenta. Se va a armar la tormenta perfecta, el timing, el kairos perfecto, para que cuando alguien surja con la gran oportunidad de decir, yo te voy a seguir dando los mismos apoyos que este movimiento, incluso van a ser mayores, incluso maestros, yo sí les voy a duplicar sus sueldos, e incluso tú que no tienes seguridad, yo te la voy a dar, y todas las pensiones y todas las becas se van a mantener y aumentar, pero ya no es posible lo que está pasando con esto, y levante un movimiento conciliatorio, ahorita el timing está que toda la gente de oposición saca la espada desenvainada y eso no ha funcionado, no le funcionó ni a Xochitl ni le ha funcionado a ninguno. ¿Dónde está el que creará el movimiento de decir, soy el más morenista de los morenistas, pero sin ser de ellos? Soy el más Andrés Manuelista sin ser parte de Morena, porque sí soy una oposición. Está el timing perfecto y nadie hace nada. Por lo tanto, me voy ahora sí con los comentarios. Recuerden que ahora Imago también es tuyo. Si tienes dudas, consultas imago@imagenpublica.mx. Nadie me preguntó. Carolina Jiménez. Álvaro, ¿cómo puedo mantener una imagen pública a mis 34 años? Soy ingeniero civil y dejé de ejercer porque tuve a mi tercer hijo. En la actualidad soy ama de casa, solo salgo a dejar y recoger a niños a la escuela y al parque, pero en un futuro me gustaría retomar mi carrera. ¿Qué me recomiendas que haga para no perder mi imagen o perfil profesionista? Y mira, qué oportuna pregunta, porque te estás perdiendo del presente, te estás perdiendo de la gran oportunidad, de los tiempos. Time is on your side, el tiempo ahorita está de tu lado. Lo minimizas como, nada más estoy dejando a los niños en la escuela y en el parque y no estoy haciendo nada. Estás jugando un gran rol. Y dentro de ese gran rol profesional, aprovecha la oportunidad de qué, de lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo que quieres? Capacitarte. Entonces, estás en la mejor época para que mientras haces esas actividades, leas libros, escuches audiolibros, sigas tutoriales, tomes cursos online. Es la mejor oportunidad de poder tener una capacitación continua. Esa es la recomendación que te doy. Y es que el timing es en presente. Tú te tendrías que despertar todos los días como ser humano y decir, ¿qué voy a hacer el día de hoy para que el tiempo esté de mi lado? Y lo mejor que puedes decir es, ¿qué voy a hacer para después aportar un valor? Entonces me voy a capacitar y eso me va a hacer más valiosa como ingeniera civil. James Murillo. ¿Cuál es la historia de las firmas y las rúbricas, sus diferencias y ocasiones de uso? ¿A qué edad es recomendable tener una firma? Mira, tu tema es muy interesante, pero más de nadie te preguntó. Me encanta, voy a pedir que me lo apunten aquí para la parte de este abuelito, cuéntame un cuento, y poder hablar de todo lo que tiene que ver con la caligrafía en nuestra imagen pública y la importancia de las rúbricas y las firmas y el poder que traían detrás de las mismas. Lo que te voy adelantando, prometo, oye, esto es una promesa que lo voy a hablar en nuestro próximo Imago. Lo que sí te voy a decir es que está confirmado que se está perdiendo. Se está perdiendo porque cada vez tenemos menos necesidad de estampar la misma, porque antes hasta cuando comprabas y firmabas tenías que hacer eso con una tarjeta de crédito y ahora nada más son algunos NIPS o hasta acercar tu teléfono. Cada vez está menos, pero sí, sin duda es una especie de isólogo. Un isólogo sería como la manzana de Apple, el swoosh de Nike, y se convierten en extensiones de nuestra identidad. Entonces es algo que te identifica y es un tema de imagen pública que prometo retomar. Guillermo Polo. Gracias por los amables comentarios, Guillermo. ¿Cómo se relaciona la imagen pública con la marca personal y cuáles son las estrategias más efectivas de acuerdo a tu criterio para construir una marca personal? Agradezco también a todas las otras personas que escribieron. Pues mira, te respondo. La diferencia es que la imagen pública es toda la percepción en torno a algo o a alguien. El branding personal cae en los terrenos de la imagen personal, la percepción nada más de una persona, cuando pone en perfecta armonía todos sus identificadores de marca. ¿Qué son los identificadores de marca? Aquello que lo ayudan a posicionarse. Es cuando la persona se ve como un producto con aras a un posicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, trabajar con lo que aprendimos hoy, que la imagen pública no es un tema objetivo. Es un tema de subjetividades y de intersubjetividades. Por lo tanto, tú tienes que entender quién eres tú en esencia. Pero esa esencia, ¿qué objetivos tiene? Y luego, ¿qué necesidades tiene tu audiencia? Porque en esas intersubjetividades va a haber un clima emocional a satisfacer. ¿Qué vacíos emocionales tiene tu audiencia que tú tendrías que llenar? Quiere decir, ¿qué es lo que tiene que sentir tu audiencia de ti? Y hay algunas personas que se dedican, yo que sé, al sector financiero, y el vacío emocional a llenar es el de la responsabilidad, la madurez, la experiencia. Tal vez eres mercadólogo digital y entonces tienes que llenar el vacío emocional de la creatividad, la innovación, la disrupción, la agilidad mental, muchas cosas. Ya una vez que conocemos eso, tú haces un diagnóstico y de tu esencia partes a lo que se llama definición del personaje. Y una cosa es la persona y otra cosa es el personaje. Y el personaje se pone máscaras, vestuarios, formas y sus redes sociales. Y entonces aquí yo te lo confieso. Obvio que a quien estás viendo enfrente de esta cámara o quien estás escuchando en este podcast, Álvaro Gordoa, es el personal branding o branding personal del rector del Colegio de Imagen Pública, consultor en imagen pública, autor de libros. ¿Juego otros roles en mi vida? Sí, pero tal vez nunca los conocerás porque estaría off brand, fuera de marca. Entonces, tal vez la persona Álvaro Gordoa hace ciertas cosas o habla de ciertos temas, pero el personaje no lo hace. El personaje tal vez no lo hace. Entonces, así es como se empieza la construcción. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y ya una vez que conoces el posicionamiento, luego tienes que hacer toda la creación de tus identificadores de marca. Y así como me preguntaba James de la firma, pues también va a tener que ser desde la foto que pones en WhatsApp, alguna prenda que te identifique, algún storytelling, alguna historia de posicionamiento, y pondrás en armonía lo físico, profesional, verbal, visual, audiovisual y ambiental en perfecta armonía y perfecta coherencia. Y qué interesante, tu pregunta termina el podcast de análisis del mes de mayo. Aprovecha las oportunidades que te da la vida y qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón. El gusto de ámbito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón.
Apunta el nombre del autor. Douglas Rushkoff, Rushkoff, pero sobre todo acuérdate de su libro Present Shock. La verdad no lo encontré en español o no sé cómo se llama en español, pero va muy relacionado al presente, cuando todo está sucediendo en el hoy y en el día de hoy. Y es un gran tratado psicológico, sociológico, pero también tecnológico de un gran pensador, un gran humanista, de cómo la tecnología ha afectado a algo que ya les he hablado yo aquí en otros podcasts y que podíamos hablar de la tiranía del presente, pero sobre todo del estar presente. Antes se decía que vivíamos bajo la ansiedad del futuro, de lo que va a pasar. La ansiedad siempre es un exceso de futuro. Pero dice que de acuerdo a las interconexiones digitales, a los contenidos que estamos consumiendo, la ansiedad se convierte en un tema de presente por la cultura de la inmediatez que rompe las narrativas de los tiempos y de los espacios que nos hacen que, esto es lo que ya les había hablado en otros podcasts, ¿por qué se nos está yendo la vida de esa forma? ¿En serio ya estamos en abril? ¿Ya tan rápido se nos está yendo el año? ¿Es que no me está alcanzando el tiempo? ¿Y es que en qué momento voy a hacer las cosas? Y entonces divide esta tiranía del presente con unos temas como el colapso de la narrativa, a lo que le llama digifrenia, como esquizofrenia digital, el overwinding, la fractonoia del apocalipto, todos estos términos que tiene en el libro que se me hacen muy interesante. Dice que estamos perdiendo las historias coherentes reemplazadas por fragmentos en feeds donde creemos que eso es la realidad y no nos damos cuenta que las redes sociales mienten y que hay una intersubjetividad donde nosotros creemos que la gente que aparecemos todos los días en las redes son más exitosos y más felices que nosotros. Y entonces la digifrenia empieza a generar esta tensión de quién soy. ¿Soy el de la pantalla y de la vida digital, el que me proyecto ante los demás, o soy esta persona que estoy al lado de ti en este momento? Me posiciono como alguien que tal vez no soy. Y entonces cae en el tema del oportunismo, donde tratamos de comprimir el tiempo hasta en lo más absurdo y tratar de aprovechar el máximo de oportunidades y pensar que nos estamos perdiendo de cosas importantes que están sucediendo. Por lo tanto, empezamos a esto de la fractonoia. Nuestro cerebro está haciendo o encontrando patrones en cosas que no existen. Y entonces yo empiezo a ver, y te ponía el caso, por ejemplo, de lo de Bad Bunny, que la gente dice que el nuevo disco de Bad Bunny, que la canción de Bad Bunny, que si Bad Bunny apareció en tal programa, que si ya va a venir al concierto, que si los boletos están muy caros, que si alguien ya tiene, que si no está. Y entonces saco conclusiones de que yo tengo que estar ahí. Y entonces mi vida se trata de que si estuve en la fila y conseguí boleto o no conseguí boleto. Y entonces, como no lo conseguimos, caemos en la parte del apocalipto que dice: pienso que esto es un fin. ¿Un fin de qué? De mi vida, de mi existencia, de unas narrativas, de un no pertenezco, de un no voy a estar. Y entonces se convierte en un presente abrumador. Yo me quedé sorprendido con la lectura de este libro. Me reafirmó muchos otros estudios acerca de la concepción actual del tiempo, pero sobre todo de cómo estamos viviendo en una época la más oportunista, la época más oportunista de la historia, de la humanidad. No tengo miedo en equivocarme y en afirmar que estamos en la época más oportunista de la humanidad después de haber leído este libro. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Que dejemos pasar tantas oportunidades para construir. Porque para poder construir hay que tener un pensamiento un poco más a largo plazo. Hay que tener constancia, hay que tener paciencia, hay que tener pensamiento estratégico, hay que tener pensamiento colaborativo, hay que capacitarnos en muchas herramientas que necesitamos para hacer cosas buenas. Y entonces estamos perdiendo oportunidades en el oportunismo. Por eso es que te recomiendo este libro. En la vida y en la imagen, saber leer el momento y aprovechar el timing lo es todo. Lo que nos abre las puertas son las oportunidades. El oportunismo solamente no las cierra. Y recuerda la intersubjetividad. La imagen no es lo que tú crees, sino lo que los demás proyectan en su mente. Hoy es la mejor oportunidad para crear una buena percepción. Disfruta el siguiente mes. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Imago, el podcast de Imagen Pública.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, O'Reilly Auto Parts.